que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
Hola, buenos días. Estamos otra vez aquí en Radioactiva. Hoy tenemos la radio bastante llena. Vamos a presentar a los participantes. Hola, Hernán.
Buen día, Cristina.
Hola, Rosa.
Hola, Cristina. Hola a todos.
Hola, José.
Hola, Cristina. Hola, oyentes.
Bienvenido. Raquel.
Hola, buenas.
Mónica.
Hola, buenos días.
Hola, Grecia.
Hola, Cris.
Bueno, hoy tenemos un tema bastante, bastante fuerte. Vamos a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional de que las bajas médicas son motivo de despido procedente.
Sí, esto es una regresión a, no sé, a principios del siglo pasado, ¿no? El hecho de que una persona, por estar enferma, por tener algún tipo de dificultad que suponga una baja médica, la puedan despedir. Eso era un derecho ganado, ¿no? De que, digamos, tuvieses esa protección, de que si por un problema de salud no podías estar trabajando y que tuviese una certificación médica, que realmente tenías un problema de salud, pues estabas, digamos, protegido, ¿no? por el Estado, para que no hubiese, bueno, esa explotación de las personas, ¿no? Esto abre la puerta a que colectivos vulnerables pues sean todavía, ¿no?, más vulnerados sus derechos, ¿sí? Y detrás de esto podemos esperar que vengan muchas cosas más, ¿sí? No solamente, digamos, nosotros como personas con problemas de salud mental, que podemos también coger bajas por problemas de salud mental o por problemas de salud física, sino diferentes colectivos que tienen, ¿no?, problemas de salud crónicos, por ejemplo, que pudiesen verse todavía más excluidos del mercado de trabajo.
¿En qué contexto surge esta decisión?
¿En qué contexto surge esta decisión? Pues esto fue un fallo del Tribunal Constitucional, tuvo que ver con un caso particular, que, bueno, hubo un despido de una persona que estaba baja médica y lo llevó a juicio, y hasta ahora, digamos, siempre, digamos, las decisiones habían sido que es un despido improcedente y por lo tanto la persona tenía que ser indemnizada y compensada económicamente por un despido improcedente. A partir de ahora eso se rompe, ¿sí? Estamos en el contexto en el cual se está hablando de la mochila austríaca, ¿no?, en el cual la propia persona trabajadora se va a pagar su despido, ¿sí?, porque te lo van, digamos, haciendo como una retención de tu propio salario para pagarte en los casos de despido, en vez de pagarlo la empresa, ¿sí? Tú mismo irías acumulando ese dinero para cuando te despidiesen. A la empresa no le costaría nada despedir a los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese contexto que todavía estamos discutiendo, ¿no?, la mochila austríaca, pues ya tenemos una sentencia en que, digamos, no tendrían ni que indemnizarte por un despido, porque sería como un absentismo de irresponsabilidad, ¿sí?, el faltar al trabajo por un problema de salud. Y lo más fuerte de esto es que, digamos, ya hay quien se lo ha tomado, ¿no?, le está sacando provecho. Esta sentencia tiene unos pocos días y ayer ya tenemos el primer despido por baja médica tras el fallo, ¿sí? Ayer ya se dio el caso, ¿no? Y fue la multinacional Atento que despidió a la presidenta del comité de empresa de su filial en Lleida, ¿sí? Y bueno, ya han estrenado fallo del Tribunal Constitucional. Volvemos a una época en la que no tenemos derechos laborales más básicos. La gente igual se piensa que estos vienen dados por naturaleza, digamos, ¿no? La gente se piensa que los derechos laborales estuvieron desde siempre y no es así. Los derechos laborales se ganaron en la calle, los derechos laborales se ganaron con huelgas, con movilizaciones, se ganaron con lucha. De esto que ahora nos criminalizan y dicen que es terrorismo, pues con ese tipo de terrorismo que quieren decir hoy que son la protesta social, fue como se consiguieron los derechos laborales, que nos los están quitando en la cara. Y se da en el contexto precisamente eso, ¿no?, de que quieren considerar sedición, terrorismo, bueno, la protesta social.
Precisamente yo tengo familia en la comunidad de Aragón y esta mañana estaba hablando con una persona y estaban muy preocupados por este tema. Pero además es que él es una persona que ya lleva unos 6 meses de baja, pero es que tiene un problema en la espalda de vértebras. O sea, y además está en lista de espera para una operación, le tienen que poner un par de tornillos, luego tiene que hacer reposo después de la operación. Tiene 500 personas delante suyo para poder operarse. Claro, además, como estamos en un momento de entregobiernos, pues no hay una financiación pues para este tipo de cosas, con lo cual todavía se agrava más. Entonces, claro, estaban preocupadísimos porque, claro, entre una cosa y otra todavía le puede quedar un año para poder decir ahora vuelvo a trabajar. Claro, y estaba diciendo, bueno, es que cerca de esta persona, cerca de 50 años, esperando una operación, que yendo todo bien seguramente podría volver a trabajar, pero claro, es que todavía le queda un año a lo mejor de baja entre que lo operan, no lo operan y luego... Claro, es que es una operación delicada. Estamos hablando de que le tienen que poner unos clavos en la espalda. Claro, y luego que todo vaya bien y si le pasa algo. Claro, estamos hablando... Claro, es que cuando oímos esta noticia decimos, bueno, salud mental, es que claro, a las personas con un trastorno les gusta hacer... Bueno, no ir a trabajar y tal. Pero es que está el resto de colectivos, el resto de personas que te pasa cualquier cosa, un accidente o algo. ¿Qué vas a ir? ¿A trabajar así, con un clavo en la pierna? O bueno, que puedes ir a trabajar, ¿no? Pero emuletado, o tú acabas de tener una criatura y a la semana ya te tienes que ir a trabajar, porque si no, es que te echan. O sea, mujeres en posparto tendrán que ir a trabajar. O sea, ¿nos damos cuenta de lo que significa realmente esta sentencia? Es terrible, es que es terrible.
Me parece que la sentencia, una de las cosas que están poniendo es que no incluyen las bajas de larga duración, como podría ser una baja, digamos, maternidad y este tipo de cosas, ¿no? O un accidente grave. Pero es que los problemas de salud mental a veces no son así. Y en el caso de... En el caso de salud mental, lo que sucede a las personas es que no siempre las bajas son largas, sino que tiene un momento que estás mal, vuelve al trabajo, vuelve a tener trabajo, ¿no? Personas que hacen altibajos, digamos, ¿no? Son los que quedan más vulnerables. Hay problemas de salud que no son de esa característica, ¿no? Que no es como puede ser, ¿no?, un tema que tiene que estar mucho tiempo por un problema de salud bajo, de baja, sino que precisamente como salud mental, que hay oscilaciones en los periodos en que estás bien o en los que estás mal, digamos, ¿no? Hay otros problemas de salud también que son así, no que sé, por ejemplo, artrosis o problemas que, ¿no?, que en momentos estás peor y otros estás mejor, pues ese tipo de colectivos son los que serían especialmente vulnerados en estos momentos por las nuevas bajas.
A mí me gustaría hablar un poco de mi experiencia y en cuanto a salud mental. O sea, yo desde muy pequeña aprendí a callar mis problemas de salud mental porque sabía que eran penalizados, tanto en la escuela, universidad, etcétera, y cuando empecé en el mercado laboral, que de hecho empecé cuando estaba estudiando en la universidad, pues bueno, mi problema en ese momento era que tenía bastantes depresiones mayores, depresiones no tan... mayores, y el caso es que, bueno, en concreto en dos empresas cogí la baja por depresión, pero a la empresa le dije que era, pues, era por algo físico, no le dije la verdad. Y bueno, estuve el tiempo mínimo. Bueno, antes de esto, lógicamente, había aguantado todo lo que había podido, y cuando ya me quebré, pues cogí la baja. Como dije, pues a la empresa le dije que era algo físico, que me había torcido el tobillo, etcétera, que necesitaba reposo. Y en la tercera vez que me pasó esto, que fue cuando llevaba trabajando un año en una empresa, había empezado con unas prácticas y después me contrataron. Y bueno, pues tuve una depresión, cogí la baja, creí que en ese entorno se me entendería mejor, porque estaba en un entorno de, bueno, de recursos humanos, habían psicólogos, psicólogas, creí que podrían comprender la situación. Pues bueno, fue todo lo contrario. La cuestión es que era una empresa pequeña, el director empezó a llamarme a todas horas, qué estaba haciendo, cómo me encontraba, qué dejaba de hacer, enviándome, pues bueno, mails. Un poco, yo me sentí un poco acosada. El caso es que yo le dije, a ver, yo estoy cumpliendo con la prescripción médica que se me ha dado, estoy también haciendo terapia psicológica, se me está diciendo que, pues, que intente seguir con mi vida, estudiando, que tampoco esté inactiva, que no me quede en la cama, porque es lo peor que puedes hacer y que en momentos tampoco lo puedes evitar. Y bueno, con malas palabras se me dijo que si yo podía estar haciendo otras actividades, podía estar trabajando. Entonces, en ese momento, bueno, pues se me convocó un día y se me dijo que se me despedía por reestructuración de plantilla. Lógicamente me estaban despidiendo porque yo estaba de baja por depresión, porque lo había dicho abiertamente que tenía una depresión y estaba de baja, pero en ese momento pues sí que se me hizo un despido improcedente. Ahora, viendo lo que está pasando en la actualidad, pues se abre la puerta a muchas situaciones que, bueno, como yo en ese momento lo pasé muy mal, pero como mínimo se me, de una manera u otra, aunque no se me dijera abiertamente, mira, te despedimos por esto, pues al menos se me hizo un despido improcedente. Ahora es que encima te hace un despido procedente y ya te, con cómo te quedas, ¿no?
Sí, yo no sé si alguno de vosotros aquí ha tenido alguna vez una empresa, si habéis sido empresarios o no. Claro, sería interesante escuchar la opinión de alguien que sí, porque cómo se ve desde ese lado, ¿no? Yo también trabajé una vez en unas oficinas y había un chico que cogió la baja por depresión, y lo que se hablaba por los pasillos es, o sea, qué morro que tiene ese chico cogiendo depresión, tanto tiempo sin venir a trabajar, encima está cobrando. O sea, se ve como que la persona está engañando al empresario. Entonces parece como que la ley protege al empresario para que no se sienta engañado. No sé, es como muy raro.
Pero eso es doble discriminación, ¿no? Porque ya primero está la cuestión de que en los temas de salud mental parece que uno, es lo que está diciendo, tuviera morro porque tiene un problema de salud, ni que fuera su propia decisión tener un problema de salud. Eso es lo primero. Exacto. ¿No? A nadie se dicen, hostia, qué morro que tiene, ha tenido un infarto. O sea, a nadie se le ocurre hacer una cosa así, pero tiene, no sé, un problema de salud mental y parece que estuvieras fingiendo, ¿sí? Eso es lo primero, ¿no? Y después es que, digamos, la desprotección es para todo el mundo. Esto le va a caer a todo el mundo, no es una cuestión de salud mental, evidentemente. Y además es que es falso que las personas con un problema de salud mental cojamos más bajas estadísticamente que el resto de la población. Las personas pueden, digamos, tener problemas de otros problemas de salud y también coger muchas bajas. No es una cuestión de más o menos en función de, ¿no?, otros problemas de salud crónicos también pueden, ¿sí?, suceder lo mismo. Estadísticamente, la idea de que las personas con un problema de salud mental cogemos más bajas que el resto de la población no es real. Y sin embargo, es una de las excusas fundamentales, uno de los argumentos, de los estereotipos que está atrás de la exclusión del mercado laboral que vivimos. El ODISMET, el Observatorio de la Discapacidad en el Mercado de Trabajo, en el año 2017 publicaba un informe en el cual se hacía explícita esta situación que nos sucede a nosotros, ¿no? En este informe se veía, digamos, que España, comparativamente con otros países del mundo, está bien en lo que se refiere a inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pero eso cuando lo miras en general, ¿sí? Luego, si lo empiezas a mirar por tipo de discapacidad, el panorama cambia completamente, ¿sí? Lo que tenemos aquí es que las discapacidades sensoriales, es decir, visuales o auditivas, o sobre todo, ¿sí? Tienen unos altos índices de inserción laboral, ¿sí? De hecho, aunque parezca, ¿no?, una broma, pero es verdad, las personas ciegas o sordas en España tienen más probabilidades de encontrar trabajo que las personas sin una discapacidad, ¿sí? Los índices de paro de las personas con discapacidades visuales o auditivas es más baja que la de la población general, ¿sí? Y en el caso de la discapacidad motora, pues es bastante similar, ¿sí? No hay más de paro. Luego, si entras en otro tipo de discapacidades, cambia. Las personas con discapacidad intelectual tienen mucho más paro que la población general. Y si ya entras en discapacidad por motivos de salud mental, pues es que triplican a la población general, ¿sí? Hay una cierta trampa, ¿no? Porque si tú miras los índices de paro de las personas con un diagnóstico de trastorno mental severo, es aproximadamente el 50%, que es una aberración, ¿sí? Pero lo que sucede también es que hay una proporción altísima de personas con un diagnóstico de trastorno mental severo que no figuran como población activa. Eso quiere decir es que ya ni siquiera buscan trabajo y no están apuntados en la lista de paro, ¿sí? Han renunciado a la posibilidad de buscar trabajo. Por eso, si sumas las personas que están en edad laboral, que no están incapacitadas laboralmente, ¿sí?, pero que no están en el mercado de trabajo porque no son población activa o porque están en el paro, es que 3 de cada 4 personas, repetimos, 3 de cada 4 personas con un diagnóstico de trastorno mental severo están excluidos del mercado de trabajo en España, ¿sí? Si encima se legitima, ¿sí?, como despido procedente las bajas con un certificado médico, pues esas estadísticas van a incrementarse muchísimo más, ¿no? Y obviamente, esto no solamente es un problema moral, ¿sí? No estamos hablando solamente de una cuestión que afecte al mercado de trabajo. Esto es un problema sanitario también, ¿no? Porque la exclusión social, la exclusión laboral, también dificulta las posibilidades de la persona de poder recuperarse. Condena a muchas personas a vivir en situaciones de pobreza, de precariedad, de exclusión, de no poder cubrir necesidades básicas, de incertezas, de inseguridades, etcétera. Esto también es un problema sanitario, ¿sí? Y bueno, después, como la Mónica, me gustaría explicar también, digamos, una experiencia personal en relación a cómo esto también es un problema sanitario por las dificultades que comporta a ir a buscar ayuda. Pero para no acaparar tanto la palabra, no sé si alguien más quiere reflexionar sobre esto.
Bueno, de momento vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una canción y ahora volvemos.
Size rearrangement, I'll never understand. But little wonder, little did I try. A little bit of thunder, a little bit of lightning. Sucky, sucky MC, sing my favorite song. Sing for the dancing. Curious philosophy brought me to home. Well, I made my baby.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y seguimos con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional de que las bajas médicas son motivo de despido procedente. José.
Bueno, yo desgraciadamente tengo una larga experiencia en bajas. Y bueno, empezaré por la primera vez que me despidieron estando de baja. Entré a trabajar a una cadena de supermercados. No voy a decir el nombre para no hacerle publicidad. Y bueno, me hicieron un contrato indefinido y como llevaba bastante tiempo sin trabajar, supongo, porque hice un mal gesto, bueno, por el motivo que fuera, me hice un poco de lumbago. Fui a la mutua y eso fue, claro, es que fue al segundo día de trabajo. Y bueno, me hicieron 15 días de una baja de 10 días, me dieron calor, bueno, porque las mutuas trabajan para recuperarte lo más próximo posible para que te reincorpores, esa es su misión. Me reincorporé al trabajo, pero estuve 2 días y volví a coger la baja. Aunque me habían hecho un contrato indefinido, pero me han puesto 6 meses de periodo de prueba, pues me despidieron. O sea, cuando ya dije, estoy de alta, ya me dijeron, no, estás despedido. Bueno, ni siquiera entregué la ropa, ni siquiera fui a cobrar el finiquito de los días que me correspondían. Bueno, y esto me produjo una depresión. Y bueno, y un fin de trabajo hasta que, bueno, ya encontré otro trabajo con los años. Y bueno, y con miedo siempre cuando tienes un trabajo eventual a coger la baja porque es despido inmediato. Y bueno, aguantando, bueno, cuando ya pierdes el miedo a coger la baja, la coges, bueno, la coges por necesidad, no es que la cojas, la baja te la da un médico. Y bueno, puedes tener un largo periodo de baja, pero al final tienes que pasar por inspección de, bueno, inspectores médicos, que su misión es darte el alta. Estés como estés. Tienes que estar muy mal para que te prorroguen 6 meses más. Y siempre con el miedo de que te despidan. Y así, ya seguiré contando en otro momento.
Bueno, yo, otra vez. Lo siento. Ok. Bueno, yo escuchándoles también no podía evitar relacionar todo esto precisamente con las observaciones que salieron este año de parte del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que justamente van en un sentido totalmente contrario a esta sentencia, ¿no? Una de las preocupaciones con respecto al tema del trabajo y el empleo que el comité, bueno, expresaba con respecto al Estado español era, por ejemplo, la falta de avances desde las últimas observaciones finales, las que se hicieron hace...
En el año 2011,
en el sentido de aumentar la tasa baja de empleo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto, que afecta de manera especial a las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad que residan en zonas rurales. Y como, o sea, en seguimiento a esta preocupación, el comité recomendaba al Estado parte, precisamente, que garantice la disponibilidad y la accesibilidad de la prestación de ajustes razonables con salvaguardias administrativas para las personas con discapacidad, en particular en los casos de accidentes laborales que generan discapacidad. La reflexión que hacía escuchándoles precisamente es que esto podría suponer un retroceso en el tema de cómo se están empezando apenas a entender los apoyos y los ajustes razonables y la construcción eso de sistemas de apoyo que en lugar de sustituir la capacidad jurídica generen para la gente precisamente un sostén para mantener la vida en general, ¿no? Y en particular pues en el tema del empleo. No sé, no soy tampoco abogada ni nada de eso, pero bueno, a mí me resuena como un retroceso precisamente en la construcción de un sistema de apoyo en la toma de decisiones y de ajustes razonables para personas con discapacidad psicosocial.
¿Cómo podría ser la ley para que no se vulnerara tanto
nuestro... Una de las cuestiones que nosotros llevamos y pedimos en en a la ONU, ¿no? Cuando fuimos a denunciar al Estado español por vulneración de nuestros derechos, entre al Comité de las Personas con Discapacidad. Y una de las cuestiones básicas es que se tendría que promover políticas de discriminación positiva para la incorporación en el mercado de trabajo. Esto es, nosotros tenemos la LISMI, ¿no? La LISMI, que se supone que es la ley que obliga a las empresas o la administración pública en los espacios en los que hay más de 50 personas trabajadoras a tener, ¿no?, una proporción de las personas, digamos, contratadas con un certificado de discapacidad, ¿sí? La cuestión es, primero, que no especifica qué tipo de discapacidad. Y por lo tanto, siempre, por eso lo estamos diciendo, que como hay la LISMI, quienes la cumplen prefieren personas con una discapacidad sensorial o discapacidad motora, ¿sí? Eso es lo primero, nunca con motivo de salud mental. Y segundo, está la cuestión que el no cumplimiento de la LISMI no comporta sanciones. Una ley que su no cumplimiento no comporta sanciones, más que una ley, es una declaración de voluntad, digamos, ¿no? Pero no es una declaración de buenas intenciones. Pero no es una ley porque te la puedes saltar y no tiene consecuencias, ¿sí? Es una cuestión fundamental. Primero, que se persiga o que haya, ¿no?, mecanismos y que se especifique sanciones al no cumplimiento de la LISMI y que se persiga el no cumplimiento, que hubiese inspecciones específicas para el no cumplimiento de la LISMI. Y segundo, que tuviera también, digamos, especificada o dentro de la LISMI o algo de una otra legislación, una incentivación a la contratación de personas con un certificado de discapacidad por motivos de salud mental, ¿sí? Como se ha hecho en general, porque se haga también de manera más específica.
Sí, te iba a preguntar eso, que si por aplicar, o sea, si por tener en tu plantilla personas con discapacidad, hay algún,
por supuesto,
algún,
claro,
beneficio.
Por, ¿no?, supuesto que hay beneficios. Te ahorras un montón de dinero en lo que se refiere a pagos, digamos, no de salario de la persona, sino de todo lo que es impositivo, digamos, ¿no? Tiene un montón de beneficios fiscales para las empresas la contratación de personas con discapacidad, claro que sí.
Y una pregunta, ¿la sentencia, por ejemplo, aplica para la población en general y obviamente también para personas que tengan un certificado de discapacidad, ¿no?
No especifica nada al respecto.
Claro, es que no tiene, o sea, creo que no tiene sentido entonces que haya un incentivo por contratación de personas con discapacidad si luego hay una ley que te permite... pues esto, ¿no? Los despidos por bajas continuadas.
Claro, pero por ejemplo, una persona ciega, digamos, se supone que como está siempre ciega, tiene que poder trabajar aunque esté ciega, ¿sí? Lo que no toma en cuenta esto es que hay discapacidades o problemas de salud.
La discapacidad psicosocial.
La discapacidad psicosocial que es discontinua, que tú no estás siempre brotado, que tú no estás siempre en un episodio de depresión, sino que tienes momentos y momentos. No estás siempre hipomaníaco, ¿sí? Eso es lo que no toma en cuenta, ¿no? Digamos, en todo caso, sí, se sigue pensando las personas que están, digamos, siempre con la misma funcionalidad, ¿sí? Siempre están ciegas, siempre están sordas o digamos, con una sensibilidad disminuida, pero siempre igual y por lo tanto pueden funcionar en su vida cotidiana de manera regular, digamos, ¿no? En el caso de salud mental, tú tienes momentos que estás bien, perfectamente bien, y momentos que estás mal. Y en ese momento que estás mal, igual en ese momento determinado, pues no puedes cumplir una función o un rol laboral, ¿sí? Y precisamente por eso es que tenemos esta vulnerabilidad. Hay otras situaciones de salud, también pasaría lo mismo. No sé, a mí se me ocurre, lo digo porque yo también, digamos, en la infancia lo he tenido, el tema de epilepsia, no sé, igual, ¿no? Gente que va pillando bajas, pero que son bajas breves, no tiene que estar mucho tiempo de baja, ¿sí? Pues lo mismo.
Es que el peligro está ahí, las bajas breves.
Claro.
Las bajas breves está el peligro. También está el tema de la que, bueno, la mutua te puede catalogar como no apto y despedirte. Te da una pequeña indemnización y te despide y vas al paro. Siempre y cuando la empresa no pueda recolocarte, que es su obligación adaptarte al puesto y recolocarte dentro de su empresa. Inaptitud sobrevenida, que le llaman. Y bueno, la ley de mutuas que hizo el PP en el 2014 modificó todo, los periodos de baja. Un ejemplo, por ejemplo, sería que tú, si te duele la rodilla, tienes un problema de rodilla, diferencian los tiempos de baja de un personal administrativo que trabaja sentado a un personal, por ejemplo, que tiene que andar. Es menos tiempo de baja el que está sentado que el que tiene que andar, aunque con la misma lesión. Todo esto al final es dinero, es ahorrar dinero, ganar dinero, y las mutuas presionan las empresas, porque al final es un cliente de la empresa, para que den alta, para que los protocolos médicos no los pongan, los horarios sean nocturnos, hagan noches, etcétera, etcétera. Y así vamos, para atrás.
En cuanto al tema de salud mental, yo quería comentar que yo, por ejemplo, no sé, quizá voy a quedar de muy ignorante, pero yo a mis 20 y pocos años ni siquiera sabía que tenía un derecho a un certificado de discapacidad. Pensaba que era un bicho raro, que no había más gente que le pasaba, que tenía problemas de salud mental. Y después también me pregunto, teniendo el certificado de discapacidad, muchas veces pues ves ofertas de trabajo, bueno, muchas veces, algunas veces ves ofertas de trabajo y también dudas de si puedes o no, o de si te conviene o no, porque como siguen habiendo tantos prejuicios, como comentabas antes, Cris, pues esta persona a la mínima va a coger la baja porque no quiere trabajar, porque es una vaga, porque no quiere hacerse cargo de su vida, de su trabajo, etcétera, pues ya piensas, ¿cómo me van a contratar si saben que tengo un problema de salud mental? Y piensan que voy a aprovecharme, ¿no?, pues un poco de las bajas. Y cuando esto no es así, ¿no?, como comentábamos, que tener un problema de salud mental no es una cosa, una condena perpetua para siempre, sino que, bueno, hay momentos en los que estás estable, en los que puedes gestionar tu sintomatología o, bueno, aprender a vivir con ella.
Sí, y hay trabajos que son contrarios a la salud también.
También.
¿Sí? Hay trabajos que son absolutamente nefastos y, ¿no?, y iatrogénicos, nocivos. Y esa es la parte que no se tiene en cuenta también, ¿no? Estamos en un contexto laboral que está, bueno, de sobreexplotación, de incerteza, de inseguridad, de que no puedes desconectar del trabajo ni en casa porque ahora con el móvil te llevas el trabajo a casa, estás 24 horas disponibles. Ese tipo de cuestiones también están presentes y no se tienen en cuenta, ¿no?, en relación a los problemas de salud que se está teniendo. Y así como, digamos, se incrementan los problemas de salud mental, se van a incrementar muchísimos otros problemas que tienen que ver con, digamos, consecuencias del estrés, ¿no? Eso también es una cuestión que parece que fuera un problema de las propias personas y no del contexto laboral o del contexto social en el que vivimos.
No, sin duda, los estresores ambientales matan. El horario nocturno mata, te enferma. Yo quería sacar un tema que es las bajas ficticias. Desgraciadamente, muchos compañeros utilizan que tienen ansiedad para conseguir un protocolo médico. Y tú realmente, que si la tienes, en mi caso siempre intento minimizar los síntomas, no decir que tomo medicación, pero curiosamente este tipo de personajes van presumiendo con su informe médico de ansiedad crónica y de que toman mucha medicación, luego toman una pastillita de nada, que si supieran la medicación que tomamos desgraciadamente en salud mental, alucinarían, para conseguir pues su objetivo, por ejemplo, que le quiten un turno de noche o para hacer cuento, como vulgarmente se llama. ¿Qué ocurre? Que por culpa de estos personajes pagamos justos por pecadores a la hora de una inspección, nos tratan a todos igual. Y no es lo mismo una persona diagnosticada que ha pasado por procesos muy duros a alguien que de repente que diga, no, estoy deprimido, tengo ansiedad. Cuento para conseguir un objetivo. Bueno, esto también pasa cuando a alguien le meten una pena de cárcel, enseguida quiere un psiquiatra forense que diga que no, que él no robaba porque quería robar, robaba porque, por cualquier motivo mental, intentan escaparse ensuciando la problemática de la salud mental, que es una cosa muy seria.
Solamente para aclarar, ¿eh?, hay que tener cuidado con ese tipo de argumentos porque, la correlación no es causalidad, ¿sí? Tener un problema de salud mental no significa que sea la causa de determinados comportamientos, ¿sí? Eso que dicen que hay una proporción altísima de personas con problemas de salud mental en las prisiones, pero no están en la prisión por tener un problema de salud mental, sino que tienen el problema de salud mental y además han estado en la exclusión social o en situaciones que las han llevado a la prisión por otras consecuencias, ¿no? Yo lo digo siempre en broma, pero es real, ¿sí? La condición de salud mental que correlaciona más alto con el crimen violento es la alopecia. Sí, la condición de salud, perdón, la condición de salud que correlaciona más alto con los crímenes violentos es la alopecia. Pero no quiere decir que ser calvo te predisponga a ser violento, sino simplemente que una proporción muy alta de hombres son calvos y los crímenes violentos en su 95% lo cometen hombres, ¿sí? Pero no quiere decir que por el hecho de estar calvos cometan un acto violento, en absoluto, ¿sí? Una de cada cuatro personas pasa un problema de salud mental, por lo tanto, una de cada cuatro personas que comete un delito, pues probablemente pase a pasar un problema de salud mental. Lo digo simplemente en ese sentido, para tener cuidado con no asociarlo, ¿sí? Y el hecho de que, igual, el argumento este, ¿no? De que hay, digamos, personas que se hacen pasar, ¿no? Y que son falsos, a mí me suena igual de peligroso y hasta... Me rechista mucho, ¿no? Como el argumento de las denuncias falsas y la violencia de género, ¿sí? Y que entonces hay que recortar las ayudas a la violencia de género, hay que dejar de tener políticas contra el maltrato de la mujer, etcétera, porque hay denuncias falsas. Y que resulta después que son, estadísticamente, son nimios, inexistentes los números. Lo que estamos diciendo, los inimputables por motivos de salud mental. Yo lo explicaba un juez en una jornada en la que estuve. Se decía que era el 0,07% de los casos, ¿sí? Es decir, es estadísticamente insignificante, ¿sí? Una cuestión es que lo quieran hacer pasar y otra es que te lo otorguen. No es lo mismo tener un problema de salud mental y cometer un delito que el problema de salud mental sea la causa del delito. No tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Las personas declaradas inimputables por motivos de salud mental son estadísticamente insignificantes, ¿sí? O sea, es rarísimo que aunque haya quienes lo quieran colar, eso cuele, ¿sí? en los procesos judiciales. Y exactamente lo mismo, ¿no? Con los temas de problemas de salud mental, la idea, ¿no? De que somos cuentistas y demás, hay que tener mucho cuidado con eso, porque igual que habrá algunos casos, sí, pero unos de cada cuantos, ¿sí?
Claro, y cuando tú dices por culpa de ellos nosotros perdemos derechos, yo creo que está mal planteado, porque ¿por qué los que gobiernan nos quitan derechos diciendo que hay cuatro que mienten? Mm. O sea, es que es como un castigo que no merecemos, ¿no? Porque haya algunos que mienten, pues fuera derechos para todos. O sea, sí. Es que es una decisión horrible.
Se debería perseguir la mentira y no quitar un derecho, exactamente. Exacto.
Sí, sí. Bueno, pero la realidad, mi experiencia es que, bueno, la gente tira y bueno, lo sé porque uno le explica al otro cómo tiene que dar los pasos para conseguir un turno fijo. Tu médico de cabecera, luego te vas a tu psicólogo, le dices esto y esto, con el tiempo que te hago un informe, con este informe vas a la mutua para conseguir un turno fijo. Existe porque, bueno, porque hablan delante mío y porque lo conozco datos que, y bueno, realmente es que me da rabia porque yo me callo y en silencio y no digo que tomo medicación para hacer que estoy malito y entonces el que habla mucho de que van siendo por ahí su informe y tal, es que tienen mejores informes que yo, o sea, porque han hecho más cuento, porque hay cuentistas que desgraciadamente son minoría, seguramente. Pero que hay los haylos.
Yo, para mí, hay un problema ahí de base y es que en un trabajo ordinario y demás hay dignidad en las personas. O sea, hay trabajos que sean dignos o que se nos trate con dignidad a las personas trabajadoras. ¿Tenemos condiciones de trabajo dignas realmente? Entonces, igual si tuviéramos condiciones de trabajo dignas, las personas no se sentirían obligadas a buscar argucias y buscar mentiras, pues, para realmente tener un contrato fijo. ¿Qué menos que tener algo fijo para saber que cada mes vas a poder pagar tus deudas? Que sabes que vas allí a trabajar, que puedes hacer un proyecto de futuro en torno a un trabajo estable, porque es que si no puedes proyectar nada hacia el futuro, ni una relación estable, estable de pareja. ¿Pero dónde te vas a ir a vivir? O sea, ¿te puedes emancipar de tus padres? Claro, ahí es que, claro, es como una tómbola. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si tú no tienes un soporte económico mínimo, es que no puedes hacer planteamientos de futuro. Entonces, yo creo que habría que empezar por ahí. ¿Realmente en los puestos de trabajo se respeta a las personas trabajadoras? ¿Hay un mínimo de dignidad? Y luego también, otra cosa. Hay personas que no hace falta tener un trastorno ni tener nada. Hay personas que no les gusta ir a trabajar de noche, que les sienta mal ir a trabajar de noche porque también les afecta porque les cambia el sueño. Claro, y también lo pasan mal. Bueno, pues igual también, por eso en su época, yo supongo que ahora que seguirá siendo hoy en día lo mismo, pero si tú haces un turno nocturno, te pagan más. Precisamente por eso, porque casi nadie los quiere. O los turnos estos de fines de semana, pues bueno, que te paguen más, son horas extras, pues que te las paguen bien. Pero que realmente haya dignidad en un puesto de trabajo.
Sí, yo también estaba pensando eso, como que en realidad estás, o sea, la mentira es como el único recurso en un sistema que ya ha recortado tantos derechos y tantas posibilidades de mantener la vida, digamos, en un y el trabajo al mismo tiempo, que claro, pues uno se busca como puede las cosas, ¿no? Como que ver el problema desde ahí también.
Y por ejemplo, ¿no? Lo que estamos explicando esto, ¿no? Los turnos rotativos son absolutamente nocivos para la salud física y la salud mental. Y eso ya está probadísimo. Recorta la vida, sí. Está absolutamente probado. Recorta la vida, empeora la calidad de vida, correlaciona con un montón de problemas de salud que tienen que ver con trastornos de sueños, problemas cardíacos, el tema del azúcar, un montón de problemas que están correlacionados con los turnos rotativos, con digamos, la desregulación de los ciclos circadianos, ¿sí? De la cantidad de horas de exposición a luz solar. Deberían estar prohibidos. No se podrían hacer turnos rotativos porque son nocivos.
¿Puedes explicar qué es un turno rotativo? Un
turno rotativo es que hoy te toca trabajar de mañana, mañana te toca trabajar por la tarde y el otro te toca trabajar de noche, ¿sí? Que vas variando, ¿sí? Y no hay manera de que el cuerpo se regule, ¿sí? Digamos, en su funcionamiento, en su fisiología, porque la fisiología del organismo está regulada también por la cantidad de horas de exposición a la luz solar. ¿Sí? Si tú vas variando la hora del día en la que duermes y trabajas, la fisiología del organismo deja de funcionar. O empieza a tener un montón de problemas. Eso está absolutamente probado, estudiado y reconocido. ¿Sí? Sin embargo, los turnos rotativos no están prohibidos. El turno rotativo es como el asbesto. ¿Está prohibido? Pues debería ser lo mismo con los turnos rotativos, pues ya se sabe, así como el asbesto es cancerígeno, porque los turnos rotativos, ¿no?, tienen una incidencia altísima en problemas de salud física y mental.
Está demostrado que las enfermeras que trabajan con turnos estos de 48 horas de guardia, al final tienen más prevalencia de cáncer de mama o de otros problemas, ¿no? Pero claro, los turnos rotativos tienen que existir porque hay cosas que están abiertas las 24 horas. No se pueden cerrar cosas que tienen que estar de guardia las 24 horas.
Pero
servicios.
Los empleados pueden tener el mismo horario siempre. Puedes tener tantos empleados y que vayan cambiando.
No es rentable. Es que siempre iremos a lo mismo. No es rentable.
Bueno, el problema quizá es que se tendría que cambiar el enfoque. Se tendría que mirar de cuidar a las personas y no de que sea rentable.
Las empresas, cuando contratan a alguien, no le llaman personas. Dicen, necesito dos cabezas para este puesto. Esto lo he visto yo en un correo electrónico.
Sí.
Entonces, no somos números, somos cabezas. Cabezas de ganado. Y bueno, hay otros nombres que utilizan ellos, pero en mi caso el plus de H24, disponibilidad 24 horas, 365 días al año, festivos, navidades, etcétera, etcétera, es un tanto por ciento de mi sueldo importante. El salario base es mínimo, entonces ese plus es importante. Entonces, aceptas ese trabajo por necesidad, o sea, y si eres eventual ya ni te planteas, tú firmas el contrato sin mirar las condiciones. Cuando eres fijo, cosa harto difícil en estos tiempos, entonces pues, cuando puedes plantearte, decir, bueno, yo tengo este problema de salud y no puedo trabajar de noche. Entonces, con mucha lucha, muchos informes, la mutua te hará un protocolo, te pondrá un horario que se adapte pues a tus ritmos circadianos, y bueno, pero siempre estarás mal mirado por los compañeros porque tú tienes turno fijo y ellos no. Incluso, aunque no tengas ningún problema de salud, cuando tú te coges un permiso de maternidad o de paternidad, puedes reducirte una hora o las horas que quieras y ponerte un turno fijo para atender tus necesidades o conciliar. Eso también está mal visto por los compañeros, ¿eh?, y por las compañeras. La envidia de los trabajos es muy mala. Habéis hablado del precio. La hora nocturna es 1 euro por cada hora. O sea, tú haces de 15 a 23, tienes 2 horas nocturnas de 9 a 10, ganas ese día 2 euros más. El festivo de domingo es, bueno, un poquito más, pero es irrisorio. Y bueno, al final es económico, al final siempre el resultado es la cuenta de resultados de la empresa ajusta al máximo todo, la flexibilidad laboral es llevada a su extremo máximo. Preguntaba sobre los turnos. Los turnos, hay infinidad de turnos. Normalmente yo estuve muchos años, es 7 días de mañana, 2 días de descanso, o sea, es miércoles y jueves, otros 7 días de tarde, luego tienes 5 días de descanso y luego otros 7 días de noche. Eso puede variar, ¿no? Esto a los fijos tienen como una serie de ventajas que, bueno, se tienen que dar el cuadrante del mes siguiente, como máximo el día 17 tienen que avisar cuadrante. Luego pero también te pueden modificar unos días, pero al ser eventual no tienes derecho a nada. Te pueden cambiar la rotación y te pueden avisar cuando quieran. Te pueden contratar 2 horas de 8 de la mañana a 10, te vas a tu casa y vienes otras 2 horas de 5 de la tarde a 7. Si quiero que te quedes, te voy a decir que vas a tener horas que no son extras, que son perentorias, que son muy mal pagadas, y te vas a quedar 4 horas por necesidades de la producción. O sea, trabajar eventual es... Bueno, yo he trabajado y es esclavismo.
Pues qué mal, porque encima de que muy probablemente vas a acabar enfermo después de todo eso por una u otra razón, pues ya te quedas en la desprotección total, ¿no? Con este tipo de medidas.
Y luego hay una cosa que sería importante, de la cual sería importante remarcar, porque está presente muchas veces en el tema de cómo el capital, cómo mira el capital al trabajador, ¿no? Muchas veces hablamos del acoso escolar y demás, pero también tendríamos que hablar más del acoso laboral y cómo ese acoso también interesa al capital, porque claro, si tú sufres acoso, tus compañeros de trabajo te miran mal, no hay una buena relación, nunca te unirás a ellos para reclamar tus derechos en el trabajo. Entonces, a la que tú empieces, no sé, a necesites una baja, hagas algo, lo que sea, siempre habrá alguien que te vendrá a criticar, que te vendrá a chinchar. Entonces, eso es muy utilizado por el capital. Si hay un mal rollo en el trabajo, eso al que beneficia es al capital, no al trabajador.
Claro, esto lo fomentan los propios empresarios, la competitividad, el mirar mal, para que eso, el vago es el que coge bajas. Nos desunen a los trabajadores y desunidos, bueno, vencen.
Es importante hacernos el lado, o sea, estar unidos para luchar por nuestros derechos, pero también pensar qué líderes políticos escogemos, qué intereses tienen cada partido, que eso es súper importante. Lo dejo ahí.
Una cuestión que quería recuperar, sí. Que cuando decía que este tipo de situaciones no solamente son un problema moral, un problema ético, un problema de exclusión social, sino también un problema sanitario, es el hecho de que las personas tenemos miedo, ¿sí?, de ir a pedir ayuda en problemas de salud mental, porque tenemos miedo a las consecuencias que pueda comportarnos llevar un diagnóstico, ¿sí? Esa es mi experiencia personal. Yo en su momento estaba... Así es como llegué yo a los servicios de salud mental por la primera vez. Yo llevaba mucho tiempo que me encontraba mal, estaba empeorando, intentaba ocultar lo que me sucedía, que no se notara. Y una de las cosas que tenía era miedo a las consecuencias laborales de poder de pasar por un servicio de salud mental. Yo acabé con un ingreso por un intento de suicidio precisamente por no haber ido a pedir ayuda antes. Y tenía que ver, ¿no? Tenía que ver precisamente con tener miedo, ¿no?, a que profesionalmente me pudiera afectar el hecho de ser usuario del servicio de salud mental.
Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo a decir que tienes un problema de salud mental. Hay que perder el miedo a coger la baja, siempre y cuando seas fijo, porque si eres eventual no tienes derecho a nada, desgraciadamente.
Seas fijo.
Si eres fijo tienes un poquito más de fuerza, te tienen que indemnizar, pero un poquito más. Pero
era fija.
Ya. ¿Y qué te pasó? Cuéntanos.
Lo he contado,
contado
antes.
Lo has contado antes, sí. Ya. Yo empecé a coger bajas cuando fui fijo. Y bueno, ya empezaron a mirarme mal los primos compañeros. Es que la empresa ya entiende que te mire mal, pero las envidias. ¿Por qué él tiene turno fijo y yo no? Entonces, bueno, ¿cómo la tienes? Y luego hay otro que dice, bueno, pues yo lo voy a intentar conseguir. Te pregunta, te saca información, te dice, tú de buena fe le cuentas, digamos, tus diagnósticos y tus sensaciones, las copia y las reproduce.
Yo vuelvo a lo mismo. Esto es como el cuento de las denuncias falsas por violencia de género, ¿no? Como si fueran...
Yo creo que no haces ningún flaco favor al colectivo. Perdona, Hernán.
No, básicamente eso, que habrá denuncias falsas, sí hay, pero es que son estadísticamente insignificantes en relación a las situaciones de violencia de género que existen en la sociedad, ¿no? Y habrá bajas falsas, seguramente, ¿sí? Pero estadísticamente, en comparación a la cantidad de personas que tienen problemas de salud real, utilizar ese argumento, ¿no?, para quitar el resto de derechos, es terrible.
Ya, no, sí, tienes razón en eso. Es un argumento, porque es una situación peliaguda, ¿no? Pero a mí, bueno, como estoy indignado con algunos casos que me han tocado muy reciente y no puedes decirle la cara, no me cuentes cuentos, que tú lo que quieres es conseguir esto, pues bueno, por eso, pero sí, que es mínimo seguro, que son cuatro, pero es cuatro que hacen tanto daño, porque luego los inspectores médicos están ahí diciendo, todos sois iguales.
Sí, pero la cuestión es no reproducir nosotros el discurso del capital.
Ni tampoco discriminar, porque es que tú tampoco sabes si es que estos cuatro, igual hay tres que realmente tienen ansiedad. No sé, digo yo, ¿eh?
Sí, puede ser que tengan un momento de ansiedad, pero no ellos te hablan de ansiedad crónica, porque han conseguido un informe de ansiedad crónica. Tú tienes ansiedad crónica... no sales de casa. Bueno, es mucho más complicado que bueno, mi entender. A lo mejor estoy me hablo influenciado por mi experiencia. Pero bueno, magnifican. Yo nunca fui enseñando un informe por ahí para dar pena ni nada. Evité. Y cuando tú muestras y vas hablando de que si tomas medicación, porque estoy mal, y luego te dicen lo que toman, y es una pastillita de nada que no vale, que no hace nada. En fin, no quiero hablar más.
Yo creo que la COE estará encantadísimo con tu discurso, José.
Bueno, pues hemos llegado a la recta final del programa. Si queréis decir alguna cosa más para despedirnos.
Bueno, me parece que tenemos una entrevista con una compañera de Madrid,
Beatriz Tarancón, que nos explicará cómo era la legislación antes o cómo es la legislación de base y qué supone legislativamente esta sentencia, ¿no? ¿Qué cambios puede suponer a partir de ahora?
Recientemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona, la 2960/2019, debido al hecho de que hubo un despido de una trabajadora que tenía una hernia discal por unas bajas intermitentes, aunque justificadas, al amparo del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, un texto refundido que fue aprobado también por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre. Bien, lo que plantea el Juzgado de lo Social al Tribunal Constitucional es que esta artículo, el artículo 52D, puede estar vulnerando el derecho fundamental a la integridad física de los trabajadores, el artículo 15, el artículo 43.1, el derecho a la salud, el artículo 35, el derecho al trabajo. Hemos de decir que el artículo 15.1 tiene una garantía especial dentro de nuestra Constitución, tiene una prevalencia especial y, por lo tanto, frente a lo que es la productividad o la libertad de empresa, tiene un rango superior. Bien, este artículo 52D permite al empresario la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, como decimos, siempre que las faltas de asistencia ya estén justificadas y sean intermitentes, alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcancen el 5% de las jornadas hábiles o bien el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Pues bien, decir desde un punto de vista histórico que esta fórmula de despido, que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, fue facilitada por última vez en la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, cuando se eliminó como condición para su aplicación la coletilla de que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro del trabajo superase el 2.5% en los mismos periodos de tiempo. De inicio este dato había sido del 5%, pero fue reducido en el año 2010 por el gobierno de Zapatero al 2,5%. Lo que hizo el gobierno del PP fue directamente eliminar este cómputo de absentismo total de la plantilla. Pues bien, el juzgado, planteando esta cuestión, determina que el pleno se pronuncie con 3 votos particulares discordantes y lo que hace es respaldar el Tribunal Constitucional esta fórmula de despido y la constitucionalidad de este artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores. Desde mi punto de vista, creo que desde la eliminación de la coletilla, que como hemos dicho, del cómputo total de absentismo en la plantilla, lo que hace el legislador es hacer prevalecer, a mi juicio, con bastante poco acierto, el concepto de productividad individual del trabajador frente a un derecho fundamental, un concepto de productividad individual que estaría más, digamos, relacionado con, por ejemplo, artículos como el de libertad de empresa, que está dentro de fuera del apartado de lo que son derechos fundamentales, con lo cual tendría un rango jerárquico constitucional inferior frente al derecho a la integridad del trabajador, como es el del artículo 15, el derecho a la integridad física. También decir que, a pesar de que excluye el artículo 52d del estatuto, establece como excepción las bajas que respondan a tratamientos médicos de enfermedades graves, como en el caso de la salud mental, podrían ser determinados enfermedades categorizadas como tal por el manual de diagnóstico de salud mental. No cabe que desde el punto de vista general se considere constitucional el artículo. Uno de los argumentos que la sentencia del juzgado de lo social establece como posible vulneración del artículo 43.1 de la Constitución radica en que el trabajador pueda tener el temor a perder su puesto de trabajo por este tipo de despido y ello implique empujarle a actuar o acudir al trabajo pese a sufrir una enfermedad con el riesgo que ello implica para comprometer su salud. Pues bien, el Pleno del Tribunal Constitucional no descarta esta situación puesta de manifiesto por la sentencia del Juzgado de lo Social, pero no considera que se desproteja con ello la salud del trabajador afectado. Tal y como dice el Pleno del Constitucional, aunque no sea descartable que la regulación controvertida pudiera en algún caso condicionar la actuación del trabajador en el sentido aventurado por el órgano judicial, no cabe entender que con esta regulación el legislador esté desprotegiendo la salud de los trabajadores. Pues bien, desde mi punto de vista, este razonamiento del Constitucional resulta cuando menos incongruente. We'll meet again.
That I know, tell them I won't be long.